Doctor don Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia Gallega de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye,
encantado de estar con ustedes.
Francisco, ¿estás bien físicamente? ¿El bicho te ha respetado? ¿No te ha hecho daño el COVID? ¿Nada de eso?
Nada, estamos bien. De momento vamos aguantando y malo sería que ahora, el último momento, tengamos problemas.
Ah, los mayores somos duros, aguantamos.
Somos fantásticamente duros.
Oye, ¿cómo te sentiste cuando por unanimidad te nombran presidente?
Creí que iba a estar más tranquilo, pero me emocioné. Pero fundamentalmente la emoción es que cuando tienes el reconocimiento de tus compañeros es un poco diferente del reconocimiento social, ¿no? Es una cosa más complicada, ¿no? Entonces que te voten en mayoría absoluta los compañeros te hace que estés un poco emocionado realmente de la situación. Pero bueno, eso dura unos segundos, inmediatamente te pones ya con la cabeza tranquila y a intentar valorar y ver dónde te has metido realmente con la problemática que puede haber en la sociedad actual con la medicina y los problemas que tenemos que solucionar en los próximos años.
De todas maneras, tú la academia la conoces bien porque llevas de titular del sillón de cirugía plástica, estética y reparadora ya una temporadita, ¿no?
Llevo desde el año 2003. Es decir, que yo conozco la academia bien por dentro, por fuera. Sé los problemas que tiene la academia y a dónde podemos llegar y cuáles son los retos que tenemos en estos momentos, ¿no? La academia, hay que tener en cuenta, que me gustaría que lo supieran los oyentes, es una corporación que tiene casi 200 años, porque fue fundada en un decreto del maléfico rey Fernando VII, poco considerado, en el año 1827, y se estableció en Santiago en el año 1833, y vino aquí a La Coruña en el año 33 vino a La Coruña, y en el 31 se estableció en Santiago, y solamente porque en aquel momento las academias que se fundaron en ese momento tenían como presidente al capitán general de la región, y el capitán general de Galicia estaba en La Coruña.
Oye, por cierto, mucha gente desconoce cuál es la función de una academia como la Real Gallega de Medicina.
Sí, yo creo que mucha gente y hasta los profesionales de medicina.
incluyendo.
Claro. Ya. El asunto está que, lógicamente, los cometidos de las academias cuando fueron fundados eran de intentar proyectar la medicina haciendo publicaciones, difundiendo el conocimiento a la sociedad y a los médicos, intentando la puesta al día de los médicos fundamentalmente, y después tener los recursos adecuados para la enseñanza en las bibliotecas fundamentalmente, que es donde se tenían los libros y capacidad para comprar los libros y enseñar. Y después fundamentalmente también la salud pública, porque todas las epidemias dependían de la academia. Por otra parte, también asesores de los jueces en los problemas, y también las titulaciones médicas y de las comadronas, que dependían de la academia.
Sí.
Lógicamente, con la aparición de un sistema adecuado de salud pública, la aparición de los colegios de médicos, etcétera,
han ido recortando los
puestos de la academia. Y en estos momentos la academia está fundamentalmente para contribuir al estudio y el progreso de la medicina desde el punto de vista de la énfasis en la investigación, con premios de investigación, sí, con la educación médica, también, y después también con el desarrollo humanístico de los médicos, ¿no? Es decir, que se han recortado tanto las sociedades, pero en estos momentos es fundamentalmente una entidad donde, si están las sociedades médicas en cada especialidad, no tiene mucho sentido que nosotros estemos en las especialidades médicas, pero sí que seamos capaces de agrupar en el contexto del conocimiento las distintas especialidades médicas y vengan otros especialistas a escuchar los avances que tiene cada especialidad. Que no sean escuchados solamente por sus especialistas, sino por el resto,
claro,
del sector médico. Y eso a través de publicaciones, a través ahora de las redes sociales, a través también fundamentalmente de las conferencias en la sede, seamos capaces de proyectar eso. Nosotros tenemos de todas maneras el proyecto que ese conocimiento donde tiene que estar la academia de verdad es en convencer a la administración que tenemos que llegar a los jóvenes y ya tenemos que llegar a los ciudadanos, pero que a los jóvenes tenemos que llegar a ellos a través del colegio, a través del instituto. y hay que intentar que haya un conocimiento de la salud y de las necesidades que ocurren a través de la enfermedad en la gente joven. Uh-huh. Y eso es una cosa. Es más importante tener conocimiento cómo uno no puede llegar a la droga o cuál es una depresión y cómo se puede manejar y cómo se puede evitar el suicidio de miles de jóvenes al año. Y eso es más importante que saberse la capital de Tanzania.
Sin duda, sin duda. Es un área que nunca se le ha dado la suficiente importancia, basándose en que mucha gente confunde o confundimos lo que es salud con lo que es sanidad. Y la salud es una responsabilidad individual que si no educamos a nuestros jóvenes en esa responsabilidad del autocuidado, el sistema sanitario no va a ser nunca capaz de satisfacer todas las necesidades que surjan por culpa de la enfermedad.
Eso está clarísimo. Es decir, lo que sí es muy importante es llegar a la juventud en que debe intentar por todos los medios utilizar los recursos que tiene la sociedad y su familia y demandar del Estado que sea capaz de enseñarles a tener una vida adecuada para que la enfermedad sea lo menos posible en su vida y sobre todo si detectar los problemas que conducen y que son solucionables. En estos momentos, con la llegada de las pandemias y de todas estas cosas, se está viendo que la información que existe es mala y la gente no es capaz de tal. Y en estos momentos, a través de las redes sociales y de diferentes mecanismos de la información, que ahora no son solamente la radio que estamos ahora escuchando desde adelante, sino que la gente y la prensa adecuada y tal, que yo no quiero que seáis vosotros únicamente la tal, sino que los ciudadanos tenemos derecho también a manejarnos entre nosotros.
Claro.
Pero lo que sí está claro es que la información no tiene control y muchas veces la información mala y la información que hace daño y que no ayuda al ciudadano es la que acaba en la mente de ellos intentando solucionar problemas que se solucionan de otra manera muchísimo mejor. Yo intentaré hablar un poquito de la relación médico-paciente después y lo que ha pasado en los últimos 50 años, si me dejas. Si queda tiempo, pero yo creo que esa falta de conocimiento es un déficit que depende del Estado. Y es el Estado, y en este momento es el Estado autonómico, el que debe intentar por todos los medios convertir al ciudadano en una persona que maneja mínimamente lo que puede pasar si no hace una serie de medidas adecuadas para mantener en las mejores condiciones la salud. Los ingleses dicen, tienen una frase muy interesante, yo he vivido en Inglaterra, una frase muy típica que es lo importante es nature and nature, es decir, cultura, la cultura en segundo término y la genética en primer término, pero la naturaleza y el conocimiento de la transmisión del conocimiento es básico para mantener el mejor estado de salud posible en él y en sus conciudadanos.
Nosotros también, desde el punto de vista de medios de comunicación, tenemos una responsabilidad en esa tarea porque tú decías antes que las redes sociales, que están sin absolutamente ningún control, y no me parece mal, quiero decir que cada uno tiene derecho a ver, escuchar, leer lo que le salga de las narices, pero no toda la información que llega al ciudadano, sobre todo los jóvenes, que son más influenciables a través de las redes sociales, es creíble. Y puede ocurrir aquello que decía Oscar Wilde, tenga cuidado con la lectura de libros de medicina porque podría morirse de una rata de imprenta.
Sí, ya sabes que de medicina y de fútbol sabe todo el mundo.
Ya.
No es verdad. Y claro, y las redes sociales y tal, a mí me parece muy bien que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Yo en esto bien a cuento y me lo pones en la pelota
para que yo dé un punterazo.
Mira, la relación médico-paciente es decisiva. En estos momentos lo que pasa es que la estructura es inadecuada, más sobre todo en el último año, con el último año y medio con motivo de la pandemia, porque no hay médicos suficientes.
Claro.
Lo que sí está claro es que si no hay enseñanza, Anabel, a través del colegio, a través del instituto, los enseñantes somos los médicos y en parte también el farmacéutico, pero fundamentalmente los médicos. Y el médico general fundamentalmente y el médico especialista, pero el médico de familia no tiene tiempo para informar a los pacientes, porque no tiene tiempo siquiera para hacer lo que tiene que hacer en la resolución de su problema, y mucho menos para enseñarle. Entonces, lo que sí está claro es que el paciente sale de allí sin tener la información adecuada de qué es lo que tiene que hacer con lo que le está pasando y para evitar que le vuelva a suceder y cómo otros problemas importantes que puede tener por su genético tal sean realmente solucionables. La relación médico-paciente es una cosa que ha cambiado en los últimos 50 años de manera tremenda, porque una cosa fatal, y mi forma de entenderlo, es que la medicina se ha entendido hasta hace 50 años como un sacerdocio. Y eso es malo, porque es bueno, y decir, nosotros no podemos hacer un ejército de buena gente entre los médicos. No todos los médicos vamos a ser tremendamente bondadosos y ángeles. Tiene que haber lo que es el estrato social. Pero lo que no cabe duda, es que el médico es una persona que apoya y que debe decidir y que debe de ayudar. Y eso es en la inmensa mayoría de los profesionales lo que ocurre. En los últimos 50 años la relación médico-paciente ha cambiado de manera sustancial de esa forma de sacerdocio y de que el médico era el que decía y no había forma de registrar a una situación que ha ido de forma transversal y ahora incluso oblicua inversa, de toda manera que el paciente te llega a la consulta diciendo lo que tienes que hacer tú, lo que he oído en internet, cómo se hace y que no te acepta ni siquiera que tú le aconsejes. Esa situación es tremenda. Y lo que han sido los que han llevado la situación a que el médico sea autónomo y libre en las decisiones a tomar, curiosamente han sido los médicos. En el año 1983, en que la Asociación Americana de Hospitales fijó y publicó la Carta de Derechos del Paciente. No fueron los políticos, no fueron los ciudadanos, no fueron los sindicatos, fueron los médicos. Y los médicos siempre estamos a favor de ese proyecto. Es curioso que pasaran 200 años, desde 1789, en que se decretaron los derechos del hombre y del ciudadano en la Asamblea Nacional de Francia, hasta 1973, en que se establecieron por primera vez no los derechos del ciudadano, los derechos del paciente. 200 años. ¿Por qué pasó eso? En mi forma de entender, porque el médico estaba en un pedestal arriba y todo el mundo aceptaba desde su conocimiento lo que pasaba. Pero se ha invertido la pirámide. Y es el paciente el que tiene que decir aquí cuando no es así. Al paciente y a los ciudadanos hay que enseñarles desde jóvenes cuáles son las necesidades que tiene desde un punto fundamental en su vida, que es mantener la salud.
Sin duda. Hay un asunto muy, muy, muy claro. Hay una relación inversamente proporcional entre niveles de salud y necesidades sanitarias. Y aquello de que prevenir vale más que curar, deberían aplicarlo las autoridades sanitarias, entre otras, y nuestros gobernantes, para favorecer precisamente, como tú dices, el conocimiento por parte del ciudadano, sobre todo de los jóvenes, lo que tiene, lo que debe hacer para cuidar su salud, porque así evitará que luego el sistema sanitario se vea sobrecargado y que siempre sea la demanda superior a los recursos.
Está claro, eso es lo que te dije, que los políticos tienen que tener en la cabeza, eso que te decía yo de los anglosajones, es naturaleza y conocimiento educacional. Si tú no tienes cultura, no puedes acceder. Y la cultura está mucho más en la gente que tiene recursos económicos buenos, recursos económicos altos. Claro. Y la gente necesitada, que no tiene cultura, es aquella gente que le falta el dinero para mantenerse en la situación adecuada. Y entonces, aparte de que las condiciones que establece su familia, del lugar donde habita, el lugar como convive y tal, es precario, por encima no tiene acceso a la formación adecuada. Y en estos momentos que diga, no, es que todo el mundo va al instituto, no, es que llega a casa y no tiene para comer. Y no, es que no llega a casa y no tiene para realizar las cocinas, de mantener una situación en su casa de aseos adecuados para mantener la situación que le conviene. Y entonces eso es lo que sí está claro, que el sistema educacional, si no tenemos recursos, hay que invertir en que la gente se entiende y luego conseguir que por todos los medios la gente necesitada tenga acceso a la cultura sanitaria, que solamente la tiene la gente que tiene más recursos.
Está clarísimo. Y de todas maneras, a mí me encanta que hayas citado al principio de la entrevista una palabra que se está olvidando desafortunadamente, en mi humilde opinión. Eso que era consustancial a la práctica clínica, el humanismo. Hay que recuperarlo, ¿verdad, Francisco?
Sí, no, está claro que hay que recuperar la relación personal. Pero mira, en estos momentos, la inmensa mayoría de los médicos, yo tengo siempre en un pedestal a los médicos de familia, no tienen
tiempo. Se lo merecen.
No tienen tiempo para hacer esa tarea humanística de ayudar. ¿Por qué no siquiera los minutos que tienen para llegar al diagnóstico es insuficiente? Con lo cual, explicarles y tal, y cogerles la mano y tal. Aquel médico de familia que llegaba a los hogares de la mano y tal, eso ha dejado de existir. La sociedad ha cambiado de una manera tremenda. Entonces, esa forma de hacer que la mente esté de acuerdo con los problemas que tiene, no existe. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico, además, que no necesita la charla, no necesita estar sentado en una silla, como decía Marañón, para llegar al diagnóstico, porque se hace a través de una radiografía, de una analítica, de una tal, y es, váyase usted, que ya está. Hay que escuchar al paciente, y no hay tiempo para escuchar al paciente. Eso es la falta de humanismo.
Pues es una tarea ardua la que te queda por delante, profesor Francisco Martelo Villar, nuevo presidente de la Real Academia Gallega de Medicina, que es cubrir, en la medida de lo posible, y con los recursos que seas capaz de conseguir, tapar los agujeros que nuestro sistema, que tampoco es de los peores que haya en el mundo, no puede hacer. Francisco, enhorabuena. Bueno, no sé si darte la enhorabuena, acompañarte en el sentimiento, porque te has metido en un lío de mucho cuidado.
Si me llamas dentro de unos meses, te lo diré.
Hablaremos más veces, que hay mucha tela que cortar. Francisco, un abrazo muy grande y mis felicitaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.